88.9 FM. COPE Soria, 95.2 FM. COPE Uxama.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a la COPE, a COPE Usama, a COPE Soria, en nuestro espejo diocesano. ¿Qué tal, Rubén Tejedor? Muy buenos días.
Sandra, muy buenos mediodías y a todos los oyentes.
Viernes 7 de junio de 2013. ¿Los cielos reciben la fiesta del Sagrado Corazón un poco nublados?
Sí, pero, en fin, hoy, este es un día, comentamos fuera de micrófono, una fiesta de nuestras abuelas, ¿verdad? Sí. Pero es una fiesta preciosa, ¿eh? A mí es una fiesta a la que le tengo un cariño muy, muy, muy especial, muy especial. Porque, fíjate, yo la descubrí esta fiesta, una vez me invitó don Tomás Oliva, que hoy en Soria celebrarán por todo lo alto la fiesta del Sagrado Corazón, también aquí en el Burgo y en otros lugares, ¿no? Pero ahí en Soria con procesión y tal, me invitó cuando era diácono a predicar la novena del Sagrado Corazón. Y bueno, preparándomela, leí un documento, fíjate, de Pío XII, que ya han llovido unos cuantos años, por más de 60 años, una encíclica que se llamaba Auretis Aquas, en la que él explicaba esta devoción del Sagrado Corazón, ¿no? Hijo, es que uno se quede, porque es que no es una devoción, es que es decir, bueno, es que Dios ha tomado un corazón como el nuestro, y nuestro corazón tiene que tener los mismos sentimientos que tenía el corazón de Jesús. Y claro, es que si uno se toma en serio eso, la cosa cambia radicalmente, y este mundo nuestro, pues iría un poquito ciertamente mejor.
Yo también me vi en la imagen de mi parroquia, al pensar en la fiesta del Sagrado Corazón, después del mes de mayo, con la Virgen ahí a las pies de los escalones que dan paso al altar, ¿verdad? Se cambia y se baja el Sagrado Corazón, una figura preciosa.
Muy bonita, muy bonita.
La parroquia del Burgo de Osma, que por cierto, esta tarde-noche cambiará un poco el escenario de su misa vespertina. Será el rosario en la catedral a las 7:30, la eucaristía en la catedral a las 8 y después se subirá en procesión hasta la parroquia. Solo tiene que llamarnos y contarnos la actividad en su parroquia con motivo de esta fiesta, que seguro que hay muchas cosas.
Sí, no, desde luego, y animamos a participar en todas estas fiestas, que son, pues eso, unas celebraciones en las que, vividas y tomadas en serio, pues los que nos consideramos cristianos, la cosa cambiaría mucho, y los que no lo son, pues también es un toque de atención fuerte, porque esta es una fiesta, yo lo digo siempre, muy divina, pero muy humana, muy humana, y es una fiesta en la que, tocando cada uno de nuestros corazones, pues hay muchas cosas que nos unen mucho aquí.
Muchas devociones que hay que trabajar para lograr recuperar el Sagrado Corazón, la milagrosa.
Bueno, es que son fiestas
un poco perdiendo, ¿verdad?
Son fiestas fundamentales.
Lo que no se pierde en el Burgo de Osma, Rubén, es en la fiesta del Corpus, que va incrementando año a año, ¿verdad? Esa más celebración en la catedral, esa procesión con tanto significado y que muchas veces nos pasa desapercibida, pero que por lo menos encuentra el color y el calor de la calle gracias a esos voluntarios que elaboran las alfombras florales. ¿Qué te pareció la fiesta?
Mira, lo primero que hay que hacer, pienso yo, es felicitar a tantos cientos, ¿eh? Porque son cientos de voluntarios que,
500, ¿eh?
Que hacen una tarea que es impresionante. Es impresionante porque hay que tener en cuenta que el Burgo, que es un pueblo precioso, y es un pueblo, al final es un pueblo pequeñito en número de habitantes, ¿no? Pero la tarea, o sea, la tarea es admirable, y hacer algo tan bonito y algo tan solemne y algo tan colorido, hacerlo todo para el Señor, para que, porque claro, alguien me decía, no, es que es una pena luego pasar por encima. Digo, si es que da igual, si es que quien pasa es el Señor. O sea, la mejor de nuestras alfombras, sea este tipo de alfombra, sea cualquier otra, o sea, todo para el Señor, para que pase el Señor y para que la gente, pues eso, que cante, que rece, que se sienta muy unida en esa fiesta del Corpus. Que tenía unos motivos, algunos de ellos bellísimos, ¿no?
Sí.
La plaza de la catedral, hablábamos antes del el logotipo del año de la fe, ¿no? Estas referencias al año que estamos viviendo en la puerta de San Miguel, que comentabas tú, y en la puerta del Palacio Episcopal. Había unos niños también de primera comunión, que todos los años aparecen muy bonitos. O sea, y sobre todo se trata de que lo que se vive exteriormente, que es esto, pues logremos a nuestros niños que hicieron la primera comunión, a los chavales, a los mayores y tal, pues primero sentirnos comunidad. Primero pueblo, segundo sentirnos comunidad, y tercero tomar conciencia de que eso que habíamos hecho lo hacíamos para Dios. A mí me gustó mucho, Sandra, que luego por la tarde, en la hora de adoración que hubo en la catedral, pues hubo un grupo de gente muy majo.
Sí.
Hubo un grupo de gente muy majo, estaban los bancos de la catedral prácticamente llenos, había gente también de Soria, había gente de otros lugares. Y fue, bueno, pues un momento muy bonito en el que desde una de las iglesias locales más pequeñas de España, como es esta nuestra de Osma Soria, pues nos unimos a la gran iglesia, que es la iglesia de Roma, ¿no? Con el Papa a la cabeza. Y fue un momento ciertamente muy, muy intenso y muy entrañable de oración.
Hablando de nuestra catedral, no nos olvidamos que mañana es el aniversario de la dedicación del templo. Nos contaba esta semana Tomás Otero, presidente del Cabildo Catedralicio, que realmente es el día 7, pero como es la fiesta del Sagrado Corazón, se pasa
el día siguiente.
Hasta el día 8, y también hay que estar atentos a mimar a nuestra catedral, ¿no? No solo en lo que a las piedras se refiere, que eso nunca deja de hacer falta, sino también en la atención, y no olvidemos que también es la parroquia del Burgo
claro,
de Osma.
Claro, al final es eso, ¿no? O sea, al final el templo por referencia del Burgo de Osma no es la ermita de San Antón, claro, que es un templo, dijéramos, una adecuación, una cosa local, sino que es la catedral del Burgo de Osma, ¿no? Y de esa catedral, que es la madre y cabeza de todas las iglesias de la diócesis, y unidos no solo a la catedral, sino a lo que significa y a nuestro obispo, pues muy en comunión todos, trabajando pues por un mundo mejor, ¿eh? Por una sociedad mejor. Fíjate, ayer, antes de ayer, decía el Papa, no tiene que ver, pero quiero decirlo, ¿no? Porque me pareció impresionante en la audiencia del miércoles, hablando sobre los alimentos que se tiran, ¿no? Decía el Papa, los alimentos que se tiran a la basura se están robando de la mesa del pobre. Ojo, es que este hombre nos está dando unas...
Pero día a día, es que el Papa día a día está dando formación, catequesis y titulares espectaculares.
Ayer decía...
Que los políticos también, Tela Marina,
Y ayer a los nuncios, ¿eh? Ayer recibió 45 nuncios y les dijo, en fin, tal, no seáis unos trepas, con otras palabras.
Sí, y no se va de vacaciones.
No se va de vacaciones. Y decía un periódico de Estados Unidos, que lo recordaba yo antes de ayer, decía, este Papa parece que ha nacido para Twitter, porque tiene unos mensajes y unas frases impactantes, bombas en la línea de flotación, pero que caben en 140 caracteres.
Con esa referencia constante al Papa, porque es que nos lo pone muy fácil día tras día este hombre. Vamos a comenzar nuestro tiempo en el que nos acompañará Pedro Trilla para hablar de la pastoral universitaria y las confirmaciones de esta tarde en la capital. Francisco Javier Ramírez, hoy nos trae a San Bonifacio.
Sí, un santo obispo de los primeros siglos del cristianismo, con una vida apasionante. El pobre fue un evangelizador nato y les tocó pasar las canutas.
Y Faustino Díez nos pone la música de la mano de Ángel Hernández. Todo esto coordinado por José Ángel Mayor. Desde COPE Soria conforma lo que será este tiempo de radio hasta las 2. Nos metemos de lleno en materia. Está con nosotros Pedro Trilla. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Sandra, ¿qué tal?
La verdad que en estas fechas del mes de junio hablar de pastoral universitaria, casi que tú vivirás los nervios de los estudiantes también, ¿no?
Pues sí, y además es una cosa que casi se contagia, ¿eh?
Sí.
Eso es una señal de que somos también comunidad. Pero bien, están en ello, sí, están preparándose, se han terminado las clases ya, la docencia, y están pues en exámenes, sí.
¿Y cómo se presentan los exámenes, Pedro? Buenos días.
Buenos días, Rubén. Los exámenes, bien, los chicos, como cuando nos ha tocado a todos, ¿verdad?, deseando que pasen.
Claro.
Pero también es un momento de recoger los frutos.
Sí, no, claro, es verdad.
Y es una satisfacción, claro.
Cuando se trabaja, ¿verdad?, cuando se trabaja bien y con alegría. Claro. Yo puedo decir, Sandra, a los oyentes, que visité este año hace un par de meses, sobre, ¿verdad, Pedro?, a Pedro y a una de sus clases en la universidad. Y yo tengo que felicitar a Pedro públicamente, porque el ambiente que encontré fue un ambiente estupendo, ¿eh? Un ambiente estupendo entre los chavales y el profesor y los chavales, y un campo, ¿verdad, Pedro?, en el que, bueno, pues tenemos mucha tarea y mucho trabajo que hacer.
Sí,
pues me alegro la impresión, que ya también hablamos un poco en su día. Pero sí, es verdad que es un campo pues maravilloso, ¿no? Porque a veces hablamos más de las dificultades que hay, y que es verdad que las hay, ¿no?, con los jóvenes. Pero también es verdad que es un campo que, bueno, que los jóvenes tienen sus cosas positivas.
Muchas.
Y muchas, sí.
Pedro, es verdad que hablamos de pastoral universitaria y se nos viene a la mente, pues eso, la dificultad de acercarte a un joven, la ebullición de sentimientos, sí, en el joven, en esas edades, pero la contrapartida es espectacular, la intensidad, la alegría, la esperanza de esa edad, ¿no?
Sí, es verdad. Yo personalmente lo noto, porque nuestros pueblos, Soria, pues eso, la población es muy envejecida, ¿no? Y a veces lo que más echamos en falta es el contacto con la gente joven. Y yo lo digo aquí, luego cuando estoy en Avalino de sacerdote, cuando hablo con la gente digo, oye, esto de estar con los jóvenes, noto yo que a mí me da también como esa ilusión que a veces no encuentras.
Y sobre todo, ¿verdad?
Te transmite, sí.
A veces el tratar con los chavales más jóvenes y con los niños, sí, con los adolescentes, nos obliga también a estar en todos los campos, ¿no? Pero nos obliga también a estar, dijéramos, como a hacer un esfuerzo redoble de formación, de estar despierto, de estar atento, de estar cercano, que eso es muy importante en la vida pastoral.
Sí, es verdad, porque es que sin querer ellos mismos te activan un poco todo, ¿no? Porque tienes que estar con más atención, y porque es claro, pues los años que tienen, pues hay mucha vida, ¿no? Sí. Y aunque sea, ahora me viene a la memoria el esfuerzo que tienes que hacer de lenguaje, ¿no? De,
sí,
amigo.
De tratar de transmitir lo mismo, pero a su edad.
Y de nuevas tecnologías, que eso si no está uno puesto también, al día, es todo un máster.
También. Yo voy entrando, pero casi me están enseñando.
Todos
nos enseñamos.
Pedro, ¿cuánto tiempo llevas en la pastoral universitaria?
Pues mira, este año es el tercer curso académico. Tres años, sí.
¿Y qué tal el trayecto? Porque imaginamos que el primero, pues conocer un poquito la comunidad, ¿no? Ir asentándose en un medio que realmente es absolutamente nuevo en nuestra sociedad.
Claro.
Diferente. ¿Cómo ha sido este tiempo?
Sí, pues ha sido, además me ha tocado estos años que la misma universidad es de un cambio tremendo, porque está la implantación, que ya se ha implantado este año por completo, de Bolonia, de los planes de estudio de Bolonia. Entonces a mí me tocó el último curso del plan antiguo, por decirlo así, y ahora estamos introduciendo, pero el cambio ha sido también a ese nivel y yo lo he notado, a mí me ha costado, y bueno, de hecho me está costando, pero bueno, ya voy cogiendo un poco la dirección y bueno, haciendo el camino con los chicos, porque los mismos chicos son los que están sufriendo este cambio.
¿Cómo es vuestro trabajo con los chicos en la pastoral?
Pues mira, la pastoral allí en la universidad, por decirlo un poco así teóricamente, la dividimos el trato personal con la gente que compone la comunidad, pues desde los alumnos, que es el gran bloque, luego también está el grupo grande de profesores y también los servicios que hay en la misma universidad,
claro,
¿no? Gente que trabaja.
Muy importante.
Claro, es muy importante, ¿no? Pues el trato con esta gente que está, pues desde las limpiadoras, ¿no?, por decir algo, a la gente de la cafetería, los conserjes, esta gente que trabaja. Y luego está el otro campo que es ya más institucional y, digamos, de presencia también desde la cultura en el nivel que toca la Iglesia estar allí, ¿no? Porque la universidad, no olvidemos, lo propio es verdad que es un campo juvenil, pero también lo que le destaca es el diálogo con, tratamos de hacernos presente de alguna manera.
Oh, pues casi nada, Pedro, estos dos grandes brochazos que nos has dado, ¿no? Porque además ahora en este año de la fe, en el que el anterior Papa y este nuevo Papa, ¿verdad?, pues se han empeñado en esta tarea que ha puesto en marcha el Pontificio Consejo, un poquito más lejana, pues a veces la universidad pues es también un lugar más que propicio y más que idóneo, ¿no?
Claro, así es. Yo hace poco volví a hablar con la delegada de Laicos, con Consuelo.
Sí. Uh-huh.
Volví a hablar porque ya hemos hablado varias veces del tema y decíamos eso, que teníamos que conseguir algún tipo de presencia un poco más clara también en la universidad, porque sería el campo idóneo, ¿no?, porque un campo de la nueva evangelización es también el diálogo con la sociedad y el modo de pensar, ¿no?, que tenemos, sobre todo para hacer la oferta del evangelio en este campo. Y estamos ahí tratando un poco a ver si el año que viene cuaja algo más concreto de alguna presencia tipo pues seminario, conferencia, ¿no? Ahí estamos.
¿Tenéis reuniones de grupo? ¿Cómo trabajáis en este sentido?
Sí, tenemos un pequeño grupo, no está constituido formalmente, pero bueno, yo creo que en este caso va un poco la vida,
claro,
por delante de la,
sí.
De la institución, porque lo que menos costaría quizás sería ya nombrarlo un poco,
claro,
oficialmente. Pero bueno, nos estamos conociendo y hay un grupito a lo que voy de profesores, profesoras que tienen mucha sensibilidad y ayudan lo que pueden, siempre con las limitaciones que tenemos todos, yo el primero, ¿no?, de otras actividades, y luego porque la docencia a estos profesores pues les lleva mucho tiempo también.
Decíamos que la universidad es un campo en el que es muy importante trabajar y muy grato, y también pues de vez en cuando hay frutos y regalos que Dios hace, ¿no, Pedro? Y por eso venías,
claro,
esta mañana también a visitarnos hasta estos micrófonos de COPE, en COPE Soria y COPE Uxama, porque esta tarde la diócesis, la universidad, pues va a vivir un momento muy muy bonito. Pedro, cuéntanos.
Sí, de verdad que muy bonito, esa era la palabra. Yo cuando comentaba la noticia a la comunidad universitaria, pues lo decía, lo anunciaba con mucha alegría, decía, porque cuatro jóvenes van a recibir el sacramento de la confirmación.
Uh-huh.
Y claro, son jóvenes ya pues de 22, 23 años, son cuatro jóvenes y que han pedido el sacramento, lo hacen pues con plena libertad y están preparados, y entonces esta tarde tenemos la celebración, y esta pues es uno de los frutos que se ven.
Como sacerdote, una gran experiencia, ¿no?
De verdad que sí, sí, es una experiencia muy bonita, porque a este nivel ya, pues a la edad que tienen y,
claro, claro.
Y la situación que se encuentran ellos, porque claro, son jóvenes que están además llenos de actividades y dejan lugar a Dios, que es quizás un mensaje que nos puede servir para todos en esta época, ¿no?
¿Algunos datos y más concretos de la celebración, el lugar, la hora? Don Gerardo la presidirá,
sí.
¿Verdad?
Sí, mira, Rubén, es esta tarde, la preside don Gerardo, y será en la iglesia de San Juan de Rabalera, a las 8 de la tarde.
En Soria Capital.
En Soria Capital. Están invitados todos los que nos oyen.
Pues bueno, pues desde aquí les invitamos, claro que sí, porque es un fruto muy bonito, no solo para la pastoral universitaria, sino para toda nuestra iglesia de Soria. Y bueno, Pedro, pues te damos la enhorabuena y las gracias por habernos acompañado en este mediodía en nuestro religioso de cada viernes. Así que muchísimas gracias, Pedro.
Gracias, ¿eh? Enhorabuena también a todos y gracias por escucharnos, ¿no? Y por llamar.
Vamos a felicitar también a nuestros estudiantes, que ya queda un empujoncito, y nos metemos en el verano para que puedan relajarse. Un abrazo para ellos desde aquí. Gracias, Pedro. Hasta pronto.
Gracias. Un saludo a todos.
Nos vamos, Rubén, con la música.
Vamos con ello.
Ángel Hernández nos presenta a Faustino Díaz. Vamos a ver.
En Fe Mayor con Ángel Hernández.
Estaba pensando que me cuesta creer en la resurrección de Jesús. También en la mía, quizá porque me rodea la muerte, la guerra, el odio, la indiferencia ante el mal del mundo, el dolor inútil, la violencia, los ruidos sin sentido. Es tanta que a veces la encuentro naciendo dentro de mí. Rencor, tristeza, resentimiento, egoísmo, soberbia, críticas. ¿Cómo creer en la fuerza de la vida cuando estoy tan habituado a la fuerza del mal que incluso he claudicado a combatirlo y vencerlo? Aunque a veces me pongo a pensar y siento que la vida es maravillosa, que ojalá este momento durase una eternidad. Otras deseo que el amor no acabe, que la belleza de un beso o un abrazo dure siempre, que la amistad no se rompa. Pienso que es injusto que el malo venza siempre, que las víctimas deberían tener su victoria, que es bello que al final el malo no se salga con la suya. Esas veces sí. Es fácil creer que Cristo ha resucitado, que la vida es fuerte, el amor eterno y la justicia posible.
Haciendo el bien, era un hombre
de Santos, con Francisco Javier Ramírez.
Bonifacio o Winfrido es justamente designado como apóstol de Alemania y reorganizador de la Iglesia Franca. Su fiesta se celebra el 5 de junio. Nació hacia el año 680 en el territorio de Wessex, de una familia profundamente cristiana. A los 14 años se trasladó al monasterio de Nulsin, en la diócesis de Winchester, donde, ingresado en la orden, recorrió los estudios superiores hasta ser nombrado maestro. Fue un gran erudito. Precisamente entonces eran frecuentes las salidas de Inglaterra de monjes misioneros que partían para el centro y norte de Europa. Sintiéndose llamado por Dios a este inmenso campo de apostolado, partió para el continente junto con otros dos compañeros el año 716. Mas no había llegado todavía la hora de Dios. La situación del norte de Europa era muy insegura. Así pues, se volvió a su monasterio de Nulsin, convencido de que para dar verdadera eficacia a su labor era necesaria recibir una comisión directa del Papa. Se dirigió el año 718 a Roma. El Papa San Gregorio II le recibió con muestras de extraordinaria satisfacción y le cambió su nombre de Winfrido por el de Bonifacio. Le instruyó ampliamente sobre el modo de introducir en los pueblos germanos la doctrina cristiana, la liturgia y la administración romana. Y en la primavera del 719 le dio una comisión especial para los pueblos del centro de Europa. Ante las primeras noticias de los éxitos obtenidos, el Papa le llamó de nuevo a Roma, donde le consagró obispo el 30 de noviembre, fiesta de San Andrés, el año 722. Armado pues Bonifacio de su nueva autoridad episcopal, se dirigió a Carlos Martel, quien a la vista de la carta pontificia puso al servicio del misionero todo el apoyo de su poder. De esta forma entró de nuevo Bonifacio en Alemania y se dispuso a continuar la obra comenzada en Hesse. Pues marcha la comisión de Hesse el año 725, pasó a Turingia, anteriormente había sido introducido, pero no había arraigado el cristianismo, y allí continuó desarrollando su actividad apostólica. En todas partes se encontraba al pueblo dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Lo único que faltaban eran misioneros. Por esto insistió constantemente a los monasterios ingleses en demanda de nuevas fuerzas, y en efecto, fueron llegando muchos monjes misioneros durante los años siguientes. El Papa San Gregorio III, conociendo perfectamente el celo y la santidad de San Bonifacio, le envió el 732 el palio arzobispal, constituyéndole metropolitano de toda la Alemania al otro lado del Rin, a lo que añadía una amplia facultad para fundar nuevos obispados en todos aquellos territorios. Recibió después el nombramiento de legado pontificio y reorganizó toda la Iglesia en Alemania y después en Francia. El nuevo Papa Zacarías juzgó llegado el tiempo de nombrar a San Bonifacio arzobispo de Maguncia, constituyendo esta sede como primada de Alemania y Francia. De este modo se completaba la unidad de la obra de San Bonifacio. Pero entre tanto, San Bonifacio, ya de avanzada edad, obtuvo el nombramiento de su discípulo y colaborador Lul como sucesor suyo en la sede de Maguncia. Pero su ardiente espíritu misionero no encontraba mejor descanso que el campo de sus primeros trabajos apostólicos. Se dirigió entonces de nuevo a la región de Frisia, donde con aliento juvenil se entregó de lleno al trabajo misionero entre los gentiles, todavía numerosos en aquel territorio. Organizaron las cosas para celebrar una gran confirmación en el campo de Docum, y el 5 de junio de 754, cuando esperaba a los nuevos cristianos para administrarles este sacramento, cayeron sobre él unos gentiles fanáticos y le martirizaron, junto con otros dos compañeros. Enterrado primero en Utrecht, más tarde fue trasladado a Maguncia y luego a Fulda. San Bonifacio es uno de los más excelentes ejemplos de los grandes misioneros de la Iglesia Católica de todos los tiempos. Su encendido amor de Dios y de las almas le comunicó la fuerza necesaria para vencer las mayores dificultades y trabajar hasta derramar su sangre por la fe que predicaba. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, en la que presentaremos a San Antonio de Padua. Felices y santos días.
Terminamos nuestro tiempo actualizando la información diocesana. Recuerden que hoy día 7 celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y que esta tarde a las 8 en la iglesia de San Juan de Rabanera nuestro obispo, Monseñor Melgar Viciosa, confirmará
a cuatro jóvenes universitarios del campus Duques de Soria. Mañana, día 8, celebraremos el aniversario de la dedicación de la catedral. Será a las 12 en el Templo Catedralicio Diocesano con una Eucaristía presidida por nuestro obispo don Gerardo Melgar. El pasado lunes, 3 de junio, medio centenar de personas se daban cita en la capilla de la Casa Diocesana para clausurar el curso pastoral. La misa organizada para este fin fue presidida por el vicario episcopal de Pastoral, Jesús Florencio Hernández Peña, y concelebrada por el conciliario de los Centros de Cultura Popular. Con esto nos vamos. Llegamos a las 2 de la tarde. Siguen en COPE, siguen informados. Feliz fin de semana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.